It is a period of civil war. Again. Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix.
Mission to Zix, an improvised science fiction podcast. That's Zix, CYXX. New episodes every Wednesday.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por escucharnos. Se está acabando el año rápidamente. Estamos llegando al final de 2017, pero pues aquí estamos y seguiremos estando con nuestro podcast. Es un placer para nosotros, quienes hacemos este podcast, entregarles semana a semana algunas reflexiones y estamos además muy ilusionados y contentos porque el año que viene este Epicentro va a crecer, va a ampliarse, va a mejorar, va a ofrecer más y mejores cosas, contenidos, es la palabra correcta. En este momento el maestro Eduardo Blancas, quien produce este espacio, me dice, no cosas, contenidos, y es correcto, porque cosas, ¿qué es eso? Cosas, contenidos. Y por eso estamos ilusionados, estamos contentos, y les queremos invitar una vez más a que se suscriban a nuestro podcast para que lo reciban semana a semana. Si ya les interesa, les va a interesar, créanme, mucho más. Para empezar, pues va a haber más entrevistas a profundidad, con buen tiempo, van a conocer y descubrir personajes que pues quizá les resulten inesperados, o lados de personajes conocidos que no esperaban a su vez encontrar, descubrir. Así que bueno, no adelanto más porque ando un poco críptico, mejor cuando tengamos ya algo concreto. Lo vamos a comentar, pero estamos contentos. Suscríbanse, pónganos por ahí unas estrellitas, que siempre lo agradecemos, de preferencia que sean 5, nos va muy bien en las plataformas y ojalá que nos siga yendo muy bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que me ha apasionado durante mucho tiempo y es, digamos, la construcción de la imagen pública de un político. Es un asunto fascinante que de manera nociva. Quizá nos pueda parecer lamentable que así sea, pero se ha vuelto cada vez más importante. Uno quisiera que en un mundo ideal las campañas por cualquier cargo de elección popular, pero mucho más por un cargo de elección popular como la presidencia de un país, pienso específicamente ahora en la presidencia de México, pero también en su momento la presidencia de Estados Unidos y prácticamente ya cualquier campaña de este calibre, se definiera en el terreno de la sustancia, en el escenario del debate de las ideas. Eso sería lo ideal, que no importara cómo se ve un candidato, cómo se presenta en redes sociales, qué tan ocurrente es, qué tipo de familia tiene y demás. Pero si con la llegada de la televisión eso se fue volviendo cada vez más difícil, y me refiero a que las campañas se definieran nada más en el terreno de las ideas y se empezó a volver cada vez más importante la imagen pública, ahora en la era de la panóptica, no nada más la televisión, sino las redes sociales, el blog con B grande, con B chica, el podcast, el YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. La imagen pública, la construcción de una imagen pública, de un personaje atractivo, pues reviste una importancia todavía más grande. Insisto, esto no es ideal. Yo quisiera que no importara nada de lo anterior y que lo único que importara fuera la sustancia con la que una persona se presenta para contender por un cargo de elección popular, pero simplemente no es así. Y dado que no es así, pues es fundamental analizar la construcción de la imagen pública de los candidatos que tienen que dar paso a personajes. En la historia de Estados Unidos, por ejemplo, hay varios casos muy interesantes. El más cercano es el de Donald Trump, el hombre marca por excelencia, este hombre que es un engendro perfecto del lado más tóxico, perverso de la era visual, de la era panóptica. Pero no es tampoco el único caso. Es decir, Barack Obama, por ejemplo, un hombre de una enorme sustancia, un gran escritor, un auténtico intelectual, no habría llegado a la presidencia de Estados Unidos si no hubiera sabido engendrar, encarnar la suerte de esperanza posracial, que luego, pues como podemos darnos cuenta, resultó ser una proverbial llamarada de petate, porque este país sigue enfermo de lo que ha estado enfermo prácticamente desde su fundación, esa pulsión nativista que en muchos casos toca con algo mucho más oscuro que es el racismo. Pero Barack Obama en su momento supo encarnar esa suerte de nirvana de inclusión del sí se puede, que era el primer presidente, primer aspirante a la presidencia posracial y demás. Antes de ellos, antes de Obama y de Trump, hay otros ejemplos también muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en Bill Clinton. Bill Clinton, cuando buscó la presidencia de Estados Unidos, era un gobernador de un estado pequeño del sur, un demócrata poco conocido de Arkansas, que buscó la presidencia teniendo como adversario a presidente Bush, George Herbert Walker Bush, que, pues vaya, era ya presidente de la República, era presidente de Estados Unidos. Así que el candidato demócrata Clinton pues tenía que encontrar una manera de definir al personaje en el imaginario colectivo estadounidense. ¿Y qué hizo Clinton? Un hombre de sustancia, sobra decirlo. Lo que hizo fue recurrir a sus aficiones. Y entonces, un buen día, se presentó en el show de Arsenio Hall, un comediante que en su tiempo fue muy famoso y tenía un programa nocturno, este hombre afroamericano, Arsenio Hall, y de pronto se paró Clinton con un saxofón y unos lentes oscuros y apareció tocando el saxofón como un tipo profundamente cool. Es la verdad, quizás la palabra, creo yo, un tipo de verdad atractivo. Y entonces, el contraste entre el presidente Bush, el primer presidente Bush, un hombre serio, un patricio, y un hombre mucho más joven, el presidente Clinton, que era capaz de tocar el saxofón de manera pues casi erótica, le ayudó a llegar a la presidencia. Ahora brinquemos al año 2000. En el 2000, Al Gore, un hombre elocuente, profundo, estudioso, preparado como pocos, se hizo de la candidatura demócrata. Y entonces decidió que la mejor manera de tratar de vencer al candidato republicano, que era el gobernador de Texas, George W. Bush, era, que era un hombre muy simple, pero también muy simpático y dicharachero, pero pues sí, ignorante y demás, ya sabemos cómo era George W. Bush, era presentarse como una suerte de pedante. Y entonces en el primer debate Bush decía algo y Gore veía la cámara y suspiraba y decía... Bueno, entonces, así como Clinton logró presentarse como un tipo capaz de tocar el saxofón en el programa de Arsenio Hall, Gore cometió la equivocación enorme de presentarse como un ñoño absoluto, insoportable, sabelotodo, cuya figura... Era incapaz, en todos los casos, con los ñoños sabelotodos, de ganar una elección. Todos estos ejemplos que pongo, estos cuatro ejemplos que pongo, son ejemplos de construcción de una imagen pública. Cada una de estas personas podría haber optado por otro camino y el destino hubiera sido distinto para cada uno de ellos. Por supuesto, Gore era mucho más político, un hombre mucho más preparado. Hubiera sido un mucho mejor presidente que George W. Bush. Pero, como ya decíamos, en la era visual, que ya existía entonces, en el 2000, y ahora mucho más, en la era visual, pesa más la invención de un personaje que la preparación auténtica para gobernar potencialmente. El ejemplo también es Trump y Hillary Clinton. Bueno, todo este preámbulo para hablar brevemente de la elección mexicana. La construcción de la imagen pública para el 2018 para mí va a ser una variable fundamental de enorme importancia. Y en eso, como en otras cosas, estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador lleva ventaja. Y la estrategia de López Obrador no es de ahora. La estrategia de López Obrador, que es una estrategia en cuanto a la construcción de la imagen pública, que tiene que ver con suavizar su persona frente a la gente y romper de una vez por todas o erosionar la etiqueta que sus adversarios han insistido en colgarle de ser un hombre peligroso, un populista, un peligro para México. Esa estrategia empezó en el 2012 y por poco lo lleva a la presidencia. Yo creo que si esa campaña hubiera durado unas semanas más, es muy probable que López Obrador hubiera ganado la contienda, que creo que perdió con cierta claridad.
Se reduzca a la mitad los sueldos. Hay funcionarios públicos que ganan 600 mil pesos al mes. Eso es un insulto.
Ahora, 6 años después, López Obrador va un paso más allá. Basta ver sus videos por internet, sus videos en YouTube, y basta ver, por ejemplo, ahora este documental, esta película hagiográfica, es decir, no es un documental, es una celebración de una persona que ha producido Epigmenio Ibarra, pero que no por eso, no por ser hagiográfico, no es efectivo. Es efectivo porque presenta a López Obrador como un hombre de familia, un hombre simpático, dicharachero, que ama a sus hijos, aunque su hijo menor le vaya a la América, y eso lo dice él, ¿no? Dice, bueno, a pesar de que le va a la América, quién sabe qué, tiene la sencillez suficiente como para volver al pueblo donde nació y abrazar a sus vecinos, sus amigos de cuando era chico, liberar tortugas en una playa. Es decir, la idea de que Andrés Manuel López Obrador, ese hombre que durante muchos años nos han dicho que es un peligro para México, en realidad es un hombre de familia sencillo que vive en una casa, una casa austera, sencilla, rodeado de familia, un hombre como tantos otros, un hombre de familia en México. Es un mensaje efectivo y bien ejecutado, y por eso creo yo que lleva una ventaja a López Obrador. Ahora, ¿qué hay de los otros dos candidatos? Bueno, José Antonio Meade enfrenta un problema de una difícil solución porque, como ya hemos dicho en Epicentro, por más que intente deslindarse por decreto del PRI, él es y seguirá siendo el candidato del PRI. Entonces, si quiere desmarcarse del priismo, lo primero que tiene que hacer es inventarse un personaje o por lo menos presentar a la persona que es José Antonio Meade. Porque insisten los priistas, de manera un poco risible, en que pensemos en él no como José Antonio Meade, sino como Pepe Meade. Bueno, el trecho entre José Antonio Meade y Pepe Meade no se da por decreto, esa transición no se da por decreto, tiene que ganarse en la percepción del electorado. Y para eso, esa transformación que no se va a dar en automático, José Antonio Meade tiene que demostrar que es un ser humano. Tiene que compartirnos que más allá de la preparación académica y la experiencia profesional, es más que un tímido tecnócrata que defiende el status quo. Porque la elección que viene es una elección de cambio. Entonces va a tener que abrir su vida si pretende competir. Va a tener que mostrarnos a qué equipo de fútbol le va. Va a tener que compartir alguna afición, alguna vulnerabilidad, hablar de su familia. No va a bastar con que se hagan videítos bien producidos para tratar de impulsar esa candidatura. José Antonio Meade tiene un problema muy, pero muy complicado, muy grave, para consolidar esa transformación del tecnócrata José Antonio Meade a Pepe Meade, el hombre de la gente. Muy, pero muy complicado. Y además, se han cometido errores que pueden parecer frívolos, pero que en Estados Unidos o lugares como Estados Unidos no se pasan por alto. Por ejemplo, voy a decir una cosa que va a sonar frívola, pero en el fondo no lo es. Se sabe en Estados Unidos, con la salvedad, por ejemplo, de Donald Trump, que fue, pues sí, un hito, ¿no? Que cuando un político va a contender por un cargo de elección popular, debe perder peso. Porque la percepción de un hombre que está en buena forma física no solamente es útil para la percepción de su persona, sino también es útil para la campaña, que es una cosa muy complicada. Nadie le dijo a José Antonio Meade que tenía que bajar de peso. Y parece entonces un tecnócrata de escritorio tímido que nunca ha ganado un cargo de elección popular, cuya falta de experiencia en la campaña ya se está notando. Y entonces la construcción de un personaje atractivo le es muy, pero muy difícil. En ese terreno, en el terreno del que estamos hablando, creo que Ricardo Anaya tiene una oportunidad grande. Y es curioso porque el texto que publiqué en El Universal sobre este tema lo terminé y lo envié a principios de esta semana, durante el fin de semana, antes de que Anaya publicara un video en el que se le ve tocando, echándose un palomazo con Juan Cepeda, el hombre que fue candidato del PRD para el gobierno del Estado de México. Me dio mucha risa porque precisamente ese es el tipo de cosa que candidatos como José Antonio Meade o como Ricardo Anaya necesitan hacer para construirse una narrativa atractiva, para construirse una persona pública atractiva.
Pero para echar un palomazo y cambiar al régimen, somos la misma banda.
Anaya ha demostrado ser elocuente, estudioso, y bueno, a juzgar por lo que vimos cuando se enfrentó con Enrique Ochoa, con Mario Fabio Beltrones, con Luis Videgaray, pues es un tipo notable para el debate, es un tipo de verdad rápido. Así que tiene elementos y herramientas para contender. Además, en los tiempos aciagos de la infraestructura, Enrique Peña Nieto, que de verdad en ese terreno es una pena, Anaya habla inglés y francés perfectamente. Y no es poca cosa, caray, no es poca cosa. Para mí tener un presidente de México que sepa hablar inglés perfectamente y que sepa hablar francés, pues la verdad es que es una cosa que sí importa, por lo menos a mí como elector. Entonces tiene herramientas, pero el ser un hombre elocuente, preparado para el debate, lleno de números en la cabeza, que habla francés e inglés, eso no se traduce inmediatamente en ser un candidato atractivo, porque el riesgo es ser Al Gore. Es decir, un hombre de verdad inteligente y preparado, que es percibido por el electorado como un ñoño. Como el clásico sabelotodo de la prepa que a todos nos caía en la punta de las amígdalas, diría Hugo Sánchez. Así que ese es el reto de Ricardo Anaya. Hay políticos que han logrado ser políticos jóvenes y modernos, con una gran capacidad y una gran cantidad de cifras y números y datos y agenda y demás en la cabeza, y al mismo tiempo transmitir una imagen de alguien atractivo, interesante. Otro ejemplo es el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que es un tipo de que es incluso un intelectual, pero que también sabe bailar breakdance y sabe tocar la batería y sabe cantar. Y entonces la imagen pública de Garcetti es virtuosa, porque al mismo tiempo es un tipo que puede hablar de política pública, que echarse un auténtico palomazo en una preparatoria y de pronto comenzar a hacer breakdance, que hay algunas personas que todavía se acuerdan qué es eso. Lo veremos, veremos quién logra domar esta variable, quién logra entenderla mejor para el 2018. Estoy seguro que aunque no nos guste, porque puede resultar una variable frívola, será una variable fundamental. Así lo entiende Andrés Manuel López Obrador, el líder en las encuestas. El reto está ahora para el otro par de candidatos. ¿Qué harán con su persona pública? En ambos casos, sobre todo en el caso de Ricardo Anaya, son lienzos bastante vírgenes en cuanto a la percepción pública. Veremos qué hacen con su oportunidad. Amigos, hasta ahí llegamos. Un abrazo muy, muy afectuoso para ustedes. Estoy pensando si es el último Epicentro del año. Creo que todavía hay uno más. Así que bueno, no nos despedimos todavía, pero los invitamos a suscribirse y a darnos buenas estrellitas y les dejamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell. And together, we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.